Muchas gracias por seguir con nosotros, señores. Vamos a repetir que el próximo 15 de noviembre se estrenará la segunda parte de Gladiador, la secuela. En el año 2000, en la original, siempre dirigida por Ridley Scott, Russell Crowe fue el encargado del personaje central. Vamos a escuchar declaraciones de Russell que no aparecen en esta segunda parte, pero preguntas interesantes que le hizo el conocido periodista de Estados Unidos. Bueno, que después con el Me Too lo sacaron, Bessabé, de la CBS y de la PBS.
¿En serio?
Sí, lo sacaron. Un periodista, Charlie Rose, periodista de mucho temple, mucha, un gran prestigio, pero aparecieron unas mujeres que le dijeron, este es un manoseador de mujeres, le gusta mano muerta, le gusta la mano muerta a este tipo. Y esas cadenas grandes no juegan. Las dos lo sacaron al mismo tiempo. CBS, que estaba todas las mañanas, y PBS, la PBS. Bueno, vamos entonces a escuchar algo de Russell Crowe. La primera pregunta, ¿cómo fue la experiencia de filmar Gladiador?
You know, now I've taken some risks in the past where it's not on the page, and but I've had...
Muchas veces he tomado riesgos que no estaban en la página de los libretos. He tenido instintos muy, muy fuertes. Gladiador fue uno de esos proyectos. David Fanon fue el guionista original y aquello fue terrible. Tenían secuencias completas en las que la diferencia entre un carruaje y el otro carruaje, se explicaba basándose, oigan bien, en la diferencia entre los Ferraris y los Maseratis y todo ese tipo de cosas. Tenían en el libreto secuencias con los gladiadores, lo que es totalmente cierto, pero que nadie las creería hoy. Tomaría dinero por endoso de compañías de aceite de oliva. Eran cosas que no encajaban. Tenía esa cosa frente a mí. Eres un general romano y el director Scott, Ridley Scott, particularmente en esta etapa de lo que estaba haciendo. Yo acababa de terminar películas como Mystery Alaska. También había hecho The Insider. Ya me dirigía a casa. Ya iba de vuelta a Australia. Pero los productores de Gladiador querían que yo me reuniera con Ridley antes de subirme en el avión. Leí el libreto y consideré que era ridículo, pero resulta que ya yo había visto el trabajo de Ridley Scott. Pocas decisiones que he tomado en mi carrera las he tomado con las mismas bases. Es decir, pensé que no harían otra película como esta en un buen tiempo, así que dije, bueno, lo más lógico es que si yo no tomo este proyecto en este momento, probablemente no lo tomaría nunca. Tenía que aprovechar la oportunidad. Segunda pregunta, Russell. Eso significa que o te gusta el libreto o, en segundo lugar, realmente te gustaba trabajar con el director.
Either the narrative is complete on the page.
La narrativa es completa en la página, o el potencial de esa narrativa es tan clara que te puedes tomar el riesgo que lo integrarás todo. Mi conversación con Ridley giró en torno a los aspectos visuales. Él me mostró una pintura de Jerome, creo, y luego algunas otras cosas, y luego habló y tenía una cualidad importante. Hablé con él de algunos detalles y él solamente dijo que sería maravilloso hacer estas cosas. Yo le dije que confiaba en él. Todo el camino durante el proceso de hacer esta película, estábamos encontrando las cosas que la gente recuerda de ese filme. Eres afortunado si tienes una película como esa en tu vida, en toda tu vida. Beautiful Mind, por ejemplo, es un filme totalmente diferente. Han habido algunos éxitos y han habido algunos grandes éxitos de crítica, pero eso toca a la gente a un nivel diferente. Han pasado muchos años desde que hicimos ese filme. Gladiador, todavía la programan en el mejor horario de televisión, porque trata del espíritu humano. Ese viaje está lleno de espíritu humano. Una de las cosas que le decía a Ridley era que me permitiera expresar a mi personaje emocionalmente. Ocasionalmente aparece gente que me dice que no puede creer que yo gané el Oscar por eso, cuando es simplemente una película de acción. Y yo les digo que traten de ver a Gladiador otra vez y observen por lo que pasa mi personaje, como cuando él cruza el fuego, el cuerpo quemado de su esposa e hijo. Finalmente, Russell, ¿Puedes hablarnos de la secuencia en que tú regresas y encuentras muerta a tu esposa e hijo?
Yeah, well, I just wanted him to know that that's how big that moment is, you know.
Yo solo quería que Ridley supiera lo grande que fue ese momento para mi personaje. Llegamos allí el día que filmamos esa escena y la locación era en la isla de Malta. Y me dijo, mira, tú arranca unos 200 metros por allá, ahí voy a tener unas cámaras captándote. Camina hacia la casa, recuerda que tú vienes y acabas de cabalgar al punto de que tu caballo se cae muerto. Básicamente vienes desde la frontera entre Alemania e Italia para llegar hasta acá a España. Parte a caballo, parte a pie. Llegas al punto, observas a tu esposa. Él me dice que tiene el punto bien iluminado y yo le dije, no hombre, déjame ver primero el lugar. Todo esto con solo dos pies. Porque mi esposa no estaba ahí. Le dije que podía llegar hasta ella, besar su pie, y Ridley dijo que eso sería ridículo. Y le dije, no, tengo que llegar hasta ella, Ridley. Porque de esa manera volveré. Si no llego hasta ella, voy a fallarle otra vez. Ya le había fallado antes. Tenía que llegar hasta ella, aunque ya estuviera muerta.
Pues sí. Oigan, la tercera saga sobre el villano de Marvel, Venom, se va a llamar Venom, el último baile, y su título le viene como anillo al dedo. Está protagonizado por el bellísimo Tom Hardy en la piel del famoso simbionte. La franquicia sobre el antihéroe de Spider-Man, que había debutado en el año 2018 con su primera película, pues acuérdense que Venom, como parte del universo Spider-Man de Sony, recaudó 856 millones, Carlos. ¿A ti que te gusta tanto calcular cuánto?
¿Cuánto?
856 millones.
¿Cómo?
Así mismo. Tras la acogida en el 2021, se estrenó su primera secuela, Venom, Habrá Matanza, que volvió a ser un éxito de taquilla. Entonces ya ahora, próximamente nos parece que va a llegar a las salas de cine aquí en Dominicana, pues esta tercera entrega de la saga destinada a poner el broche de oro a la historia de Eddie Brock. En esta, la misión es cerrar el círculo tal y como estaba planeado. O sea, ya no va a haber más.
Creo que en Estados Unidos se va. Estaba el viernes pasado, 25. Sí, ya arrancó en Estados Unidos.
Ajá. Sí. Bueno, 25, exacto. Bueno, pues de nuevo está escrita por Kelly Marcel, quien fue la misma, el guionista de las dos anteriores historias, en base a una tercera, una historia creada junto al propio Tom Hardy. Esta tercera saga, la guionista se estrena como directora. O sea, ella solo había guionado anteriormente, pero ahora también va a dirigir lo que se considera su ópera prima. Entonces, dicen ellos, para querer como emular un poco lo que es la historia, que es un poco Casablanca, cuando finalmente deciden estar juntos, se dan cuenta de que estar juntos va a causar el fin del mundo. Para Tom Hardy, despedir a Eddie Brock, exactamente, él se refería, es algo que uno sabe que viene por el camino. Y como terminamos, es un nuevo comienzo en mucho sentido, pero bueno, se ha terminado, no es algo dramático, él lo deja ir, o sea, no está como, ay, que súper pena, que me voy a morir, que estoy agarrada de eso, no, ya, vamos a salir de esto y después viene otra cosa nueva. Venom 3 es un reflejo de lo que se siente decir adiós a esa franquicia.
Ay, no me digan eso.
Dicen ellos, porque aunque ellos están conectados emocionalmente, es en el caso de Marcel, de Kelly Marcel, la mujer, que las mujeres son un poco más sensible, más romántica. Ella dice que aunque están conectados emocionalmente con esos personajes, esa emoción se siente en la pantalla, pero bueno, lo mismo que dijo el otro, vamos a ver qué nuevo viene ahora. En cuanto a Efiofor, él se deshizo en halagos para Hardy. Dijo que es un actor fantástico, que tiene una presencia increíble, eso no lo dudamos, y que cuando Tom Hardy llega al set, se siente que Venom ha llegado.
Vámonos con Bruno Mars. claro, junto a él Lady Gaga, Die With A Smile.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.
I'd wanna be next to you.